En esta maravillosa época moderna, tenemos el lujo de pedir casi cualquier comida que queramos para la entrega. Es fácil conseguir cualquier cosa, desde pizza hasta un sándwich de pollo. Por otro lado, podemos aceptar trabajos como repartidores y hacer unos cuantos dólares extra. Es un trabajo fácil y, cuando eres madre soltera como yo, cualquier ingreso adicional es un buen ingreso. Hace unas semanas, entregué algo de comida a una linda comunidad suburbana. Era uno de esos vecindarios que verías en un programa de Disney Channel. Casas bonitas con cercas blancas. Ya sabes de qué tipo de vecindarios estoy hablando. Como en todas las entregas que hago, se supone que debo tomar una fotografía de la comida en la puerta de entrada. Considéralo como una póliza de seguro en caso de que la comida esté en la casa equivocada, me la hayan robado o pase algo raro. Coloqué la comida frente a la puerta, encima de la pequeña escalera que conduce a la entrada. Retrocedí unos pasos y tomé una foto. Después de tomar la foto, estaba caminando de regreso a mi auto, cuando me encontré con una mujer extremadamente enojada, que salió de la casa al otro lado de la calle. Le pregunté cuál era su problema, y ella seguía gritándome, diciendo que estaba invadiendo propiedad privada. Intenté explicarle una vez a la mujer lo que estaba haciendo y por qué tomé la foto, pero no se lo podía meter en su diminuto cerebro. Después de que me interrumpiera continuamente cada vez que intentaba hablar, decidí simplemente subirme a mi auto y marcharme. Intenté ser amable, pero claramente esta mujer estaba loca. Me metí en mi auto y estaba revisando mi teléfono para ver si había otra entrega. La mujer comenzó a golpear el capó de mi auto, haciéndome saltar del susto. Salí del auto agresivamente para ver si había algún daño, y ella corrió de regreso a su casa. No hubo daños, pero ya había terminado con esta entrega, y decidí simplemente dar por terminada la noche. Terminé conduciendo a casa y pasando la noche con mi hija. Cenamos, jugamos algunos juegos y vimos una película juntos. La acosté y comencé a ver uno de mis programas favoritos. Habría adivinado que era alrededor de la medianoche cuando escuché a alguien tocando la puerta de mi casa, golpeando de manera bastante agresiva. Debo agregar, no podía creer lo que estaba viendo por la mirilla de la puerta. Era la loca de la entrega de más temprano ese día. No respondí ni siquiera dije nada. Solo seguí mirando a esta mujer, tratando de descubrir qué estaba haciendo en mi casa. Ella tuvo que haberme seguido hasta casa, lo cual ya era increíblemente espeluznante. Mientras la miraba, ella se acercó al camino que conducía a mi puerta principal desde el camino de entrada. Tengo un camino de pequeñas piedras que conduce a la puerta principal. No son losas de pavimento, sino piedras pequeñas que casi encajan como un mosaico. La mujer agarró una de las piedras, aproximadamente del tamaño de un plato promedio, y la puso detrás de su espalda. Comenzó a tocar la puerta nuevamente, aún ocultando la piedra detrás de su espalda. Aquí es donde las cosas se ponen muy raras. No abrí la puerta, pero le grité que había llamado a la policía. Esto la debió haber asustado, porque tiró la piedra a mi casa y se escapó. Llamé a la policía e informé lo que sucedió. Hicieron un seguimiento, pero en realidad no salió nada, y ese fue el final de la historia hasta hace poco. Si eso fuera todo lo que sucedió, sería lo suficientemente aterrador no saber lo que ella quería de mí y que apareciera en medio de la noche. Pero las cosas empeoraron mucho. Aproximadamente una semana después del incidente, vi a la mujer en el supermercado. No hubo confrontación ni nada por el estilo, pero luego la vi varias otras veces mientras simplemente conducía. No hubo confrontación ni nada más. Quería decir que fue solo una coincidencia, pero casi se sintió un poco extraño. Tengo un amigo que estaba casado con un policía y hablé con él sobre eso. Le expliqué que algo se sentía mal, pero es posible que fuera pura casualidad que seguía notándola. Él estuvo de acuerdo. Básicamente, me dijo que porque soy consciente de esta mujer, subconscientemente la estoy seleccionando entre la multitud en nuestra ciudad. No me gustó esa respuesta, pero supongo que técnicamente tenía razón. Después de todo, es una ciudad bastante pequeña. Esto me trae a hace aproximadamente una semana, cuando escribí esta cuenta. Acababa de subir a mi hija al autobús y estaba afuera quitando algunas malas hierbas. Mientras estaba en el suelo, podía sentir a alguien parado sobre mí. Me di la vuelta y era esa misma mujer de esa estúpida entrega. Yo estaba completamente vulnerable en esa posición y no sabía qué hacer. Ella dijo con una voz suave pero enojada: «Eres un monstruo por llamar a la policía. Eres un intruso». Me di cuenta de que ella tenía una de mis piedras otra vez. Sin pensarlo, se activó mi modo de huida. Me levanté y corrí lo más rápido que pude. Ella intentó golpearme con la piedra, pero falló. Corrí adentro y cerré la puerta. Llamé a la policía y les dije que ella estaba de vuelta y tratando de golpearme con una piedra. La policía apareció, y esta vez arrestaron a esa loca. Resulta que esa mujer tenía algún historial preexistente de problemas de salud mental. No estoy exactamente seguro de qué era, y, porque esto es tan reciente, no sé exactamente qué le pasó. Vi que se la llevaban en la parte trasera de una patrulla, porque todavía estaba en mi casa cuando llegó la policía. Solo espero que esta pesadilla haya terminado. Al menos por ahora, parece haber terminado. Solo espero que ella reciba la ayuda que necesita y que no tenga que volver a ver su cara loca. Cuando tenía poco más de 20 años, tenía una habilidad especial para gastar más dinero del que podía permitirme. Cuando obtuve mi primer verdadero gusto de ganar dinero, no es un eufemismo decir que fui imprudente. Una de las primeras cosas que hice fue comprar un auto nuevo con pagos extremadamente altos. En lugar de arrendar un auto más pequeño y barato, decidí que iba a comprar un BMW. No era uno de primera línea, pero seguía siendo un BMW y mis pagos superaban los $600 al mes, lo que puede no parecer mucho para algunas personas, pero para mí fue abrumador. Apenas ganaba suficiente dinero para pagar mis cuentas, y todavía vivía con mis padres en ese momento. Para ganar algo de dinero extra, me encontré haciendo todo tipo de tareas para amigos y familiares. Observaba regularmente al perro de mi amigo Dom. Dom tenía que salir del estado cada dos fines de semana por su trabajo y, como no tenía esposa ni novia, me tuvo como su cuidador de perros. Lo hice durante aproximadamente 6 meses y, sinceramente, me encantó el trabajo. Vivía en un vecindario agradable y tranquilo. El perro, Willard, era un Golden Retriever y era tan bueno como fácil de cuidar. Estos viajes a la casa de Dom eran algo que esperaba con ansias, pero, como la mayoría de las cosas buenas en el mundo, eventualmente llegaron a su fin. Cada dos fines de semana, jugábamos en el jardín por un tiempo, dábamos un paseo y luego nos relajábamos alrededor de las 9 de la noche. Una de las razones por las que Dom confiaba en mí era porque sabía que nunca podría invitar a gente a su casa ni nada por el estilo, porque trabajaba temprano en las mañanas los fines de semana. Por lo general, dormía alrededor de las 10, pero en este sábado por la noche, estaba tan invertido en una película que terminó un poco después de las 11. La película era Inception, en caso de que te lo preguntaras. Después de la película, dejé salir a Willard mientras me preparaba para ir a la cama. Siempre me sentí raro por dormir en la habitación de Dom, así que normalmente dormía en el sofá con el perro. Justo cuando me estaba poniendo cómodo, sonó el timbre. Miré el reloj y eran alrededor de las 11:16 de la noche. Mi mente inmediatamente se dirigió a alguien de la familia de Dom. No podía imaginar a nadie más tocando el timbre en su vecindario a esta hora. Corrí hacia la puerta, y parado al otro lado estaba un joven, probablemente de unos 20 años como yo. Se veía limpio, y no tenía una presencia amenazante. Abrí la puerta principal, pero mantuve la puerta exterior cerrada y bloqueada. Hablando a través de la pantalla, Le pregunté si podía ayudarlo con algo. No parecía raro ni incompleto. Con una voz muy segura me dijo: «Hola, hombre. Recibí la comida que pediste». Dos cosas que siento que debo mencionar aquí. Una, esto fue antes de todas las aplicaciones de pedidos de comida, por lo que tu comida nunca acababa de ser entregada en la puerta. Tenías que ir físicamente y pagar la comida en la puerta y tener una interacción con el conductor de la entrega. Y dos, probablemente estés asumiendo que Willard es como la mayoría de los perros y está ladrando como loco a alguien que toca el timbre. Bueno, no es como la mayoría de los perros. No solo no ladró, sino que se quedó en el sofá de la sala todo el tiempo que tuve una interacción con ese conductor de reparto. Esto me molestó un poco, más que nada. Definitivamente no estaba asustado. Quiero decir, ¿por qué iba a estarlo? No tenía ninguna razón para creer que esto era otra cosa que un simple error. Le expliqué al tipo que tenía la dirección equivocada y que no pedí ninguna comida. Tuvimos una rápida ida y vuelta, y luego nos dimos cuenta de que la entrega era para una dirección diferente, y accidentalmente fue a la casa equivocada. El tipo comenzó a disculparse, y le dije que no se preocupara. Mientras se disculpaba, noté que su auto estaba lleno con otras tres personas, dos en la parte de atrás y una en el asiento del pasajero. Pensé que era bastante extraño. Nunca me di cuenta de que los conductores de reparto tenían a alguien más en el auto con ellos, y mucho menos a un auto lleno de personas. Finalmente terminamos nuestra conversación y cerré la puerta. Regresé a la sala de estar y traté de sentirme cómodo de nuevo. Estaba un poco molesto, pero entendí que los accidentes suceden. No dos minutos después, el timbre comenzó a sonar como loco. Ya sabes, ese molesto sonido del timbre sonando sin parar. Salté y corrí hacia la puerta. Era el conductor de entrega, y ahora parecía un poco más asustado. No abrí la puerta principal, sino que grité a través de la ventana al lado de la puerta. Le pregunté qué quería y me dijo que accidentalmente chocó mi auto en el camino de entrada mientras intentaba irse. Antes de que pudiera responder, bajó la cabeza y dijo con voz casi avergonzada: «Lo siento, hombre, pero parece que hay un pequeño daño. Odio molestarte, pero creo que deberías echarle un vistazo». Ahora estaba furioso. Abrí la puerta principal y comencé a seguir al conductor de la entrega por el camino de entrada hacia mi auto. Ni siquiera me puse los zapatos. A varios metros del auto, noté algo extraño. Su auto, que estaba lleno de pasajeros hace unos minutos, ahora estaba vacío. Me detuve abruptamente y el repartidor me dijo que siguiera, que el daño estaba en el otro lado del auto. Tal vez tomó un tiempo, pero finalmente comencé a tener la sensación de que algo no estaba bien. Le dije que quería volver a entrar y agarrar mis zapatos. Comencé a caminar de regreso a la puerta, tratando de fingir que todo estaba bien. A solo unos pasos de mi camino de regreso, escuché un ruido a mi derecha, proveniente de la maleza al costado de la casa de Dom. Dos personas salieron con capuchas. Comencé a correr hacia la puerta principal. Al otro lado de la casa, otra persona comenzó a correr hacia mí, y en ese momento comencé a correr hacia la puerta. Estaba a centímetros de la casa, y uno de los hombres trató de taclearme. Afortunadamente, estaba lo suficientemente lejos como para hacer contacto con mi tobillo, pero no fue suficiente para hacerme tropezar. Me asusté, entré y cerré la puerta detrás de mí. Ese tacleador estaba inmediatamente en la puerta principal, golpeando e intentando abrir. Pude vislumbrar al hombre que intentó atacarme. Parecía bronceado, un tipo delgado con el pelo rapado. Tenía una barba desaliñada y un tatuaje de un tigre en el cuello. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Inmediatamente miré por la ventana mientras hablaba con el despachador y los vi a los cuatro parados cerca de mi auto. Le conté al despachador lo que había sucedido y les di una descripción muy detallada del conductor de la entrega y del hombre del tatuaje del tigre. Observé a los cuatro hombres subirse al auto y marcharse. Pude decirle a la policía que era un Honda Civic rojo. La policía finalmente apareció y tomó mi declaración completa. Pero lo que es frustrante para mí es que, incluso con todos los detalles que di, la policía nunca atrapó a ninguno de estos tipos. Lo más frustrante es que no tengo idea de por qué me atacaron. No reconocí a estos tipos, y cuando le conté a Dom sobre el incidente, la apariencia tampoco le sonó familiar. Da miedo lo que puede pasar en el mundo cuando menos te lo esperas. Hace unos años, mientras estaba en la universidad, repartía pizzas en mis días libres en la escuela para ganar algo de dinero extra. La tienda en la que trabajaba estaba en una ciudad concurrida. Uno pensaría que el turno de la hora del almuerzo sería peor que las prisas de la cena, pero gané mucho más dinero entregando durante el almuerzo, principalmente porque generalmente eran grandes empresas las que pedían pizzas para su empresa y la mayoría de las veces me daban una buena propina. Una tarde, recibimos un pedido de una nueva compañía de seguros de la que nunca había oído hablar antes, lo cual, para que conste, no es realmente una señal de alerta. Una vez que comencé a entregar pizzas a las empresas durante el almuerzo, descubrí que no conocía a la mayoría de las empresas a las que entregaba. Honestamente, a muchos de estos lugares les vendría bien un mejor marketing, pero esa es otra historia para otro día. Así que tomé el pedido y conecté la dirección a mi GPS. No estaba lejos de la tienda. La empresa tenía una oficina en un edificio que había sido renovado recientemente y estaba justo en el centro de la ciudad. El complejo de oficinas estaba lleno de edificios antiguos y oficinas. Fue solo en los últimos años que la mayoría de los espacios se alquilaron. Durante el tiempo que tuvo lugar esta historia, todavía había muchos espacios disponibles en estos edificios. Esta no fue la primera vez que entregué en este complejo comercial, pero fue la primera vez que entregué en el edificio específico del complejo. Estaba hacia la parte trasera del complejo, y probablemente había solo 10 autos en este enorme estacionamiento. Entré al edificio, y juro que me sentí como si estuviera en un episodio de The Walking Dead o algo así. Era tan espeluznante. Estaba tranquilo en un vestíbulo muy desolado, tenía la vibra de un centro comercial abandonado, y lo que lo hizo más espeluznante fue simplemente la atmósfera general del interior del edificio. El interior estaba oscuro, casi incómodo. No había una persona a la vista. La estética del lugar era de azulejos que parecían ser mármol. Había una música espeluznante de ascensor sonando de fondo, que resonaba levemente debido a la falta de algo dentro de este gran espacio abierto. Una vez dentro, caminas hacia el centro del edificio y entras a un gran atrio donde puedes mirar hacia arriba y ver todo. No recuerdo exactamente cuántos pisos había, pero quiero decir que el edificio tenía 6 pisos. Miré mi formulario de pedido y no pude leer mi propia letra. Traté de recordar y pensé que el teléfono decía que era en el 5º piso. Estaba puramente adivinando porque el vestíbulo no tenía ningún tipo de secretaria o directorio. Tomé el ascensor hasta el 5º piso, todavía escuchando el espeluznante jazz del ascensor que parecía estar sonando en todas partes en este maldito edificio. El ascensor se abrió a un pequeño pasillo, desde donde pude mirar por encima de la barandilla y hacia el atrio, donde había estado parado hace un minuto. Podía salir del ascensor hacia la izquierda o hacia la derecha, y ambas direcciones parecían no llevarme a ninguna parte. Y con eso me refiero a que los pasillos estaban oscuros y no podía ver ninguna luz que sobresaliera de las puertas cerradas de los pasillos. Como soy zurdo, siempre opté por ir a la izquierda cuando me enfrento a este tipo de opciones. A unos pocos pasos del pasillo, las luces encima de mi cabeza se encendieron y sentí un poco de alivio. Las luces en el pasillo eran sensores de movimiento, lo que me hizo sentir mejor con respecto a los pasillos oscuros. Sin embargo, Seguí caminando por el pasillo, y todas las oficinas parecían estar cerradas y vacías. Después de un minuto o dos, decidí hacer lo que debería haber hecho en primer lugar: simplemente llamar a la compañía que hizo el pedido. El teléfono sonó una vez y luego colgué porque escuché a alguien gritar «Hola» desde el final del pasillo. Miré hacia arriba y un hombre con una sudadera me hacía señas para que me dirigiera a una oficina al final del pasillo. Dijo con voz muy temblorosa, «Esas pizzas son para mí». Sin pensar, solo asentí y dije, «Si pediste 5 pizzas grandes, entonces soy tu chico». El hombre se rió y comenzó a caminar hacia él. Mientras me acercaba al tipo, noté que la habitación detrás de él estaba completamente oscura. La puerta estaba entreabierta, pero había una pequeña ventana al costado de la puerta y parecía que las luces estaban apagadas. Me detuve a unos 6 pies de distancia del hombre y con cautela le dije, «¿Estás seguro de que ordenaste 5 pizzas? Parece bastante cerrado detrás de ti». El hombre asintió y dijo, «Oh, sí, todos están en la sala de conferencias trasera. Me gusta apagar las luces para ahorrar energía». Intenté no juzgar un libro por su portada, pero este hombre no daba la sensación de que vendía seguros. Llevaba una sudadera con capucha y jeans, y por lo que pude ver en las sombras, su piel y sus dientes simplemente se veían repugnantes. En contra de mi buen juicio, lo seguí hasta la puerta. Cuando estaba en la puerta, supe que había cometido un error. Miré dentro de la oficina y vi que estaba vacía. Una habitación completamente vacía. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre me cerró la puerta en la cara y me tiró las pizzas. Me levanté rápidamente, un poco desorientado. Cuando me puse de pie, el hombre agarró una pieza de madera de 2x4 o alguna otra pieza grande de detrás de la puerta y me golpeó en la cara con ella. Todavía estaba consciente, pero estaba viendo estrellas. Fingí estar inconsciente, lo cual sé que puede parecer un movimiento de cobarde, pero no quería que ese hombre siguiera golpeándome y pensé en ese momento que era una buena idea. No podía pensar con claridad, aunque después de todo, no tenía idea si el hombre tenía un arma más allá de eso, o si había otras personas dentro que podrían atacarme si empezaba a contraatacar. Mientras estaba en el suelo, el hombre comenzó a hurgar entre mis cosas. Tomó mi billetera y arrancó mi cadena de oro de alrededor de mi cuello. Pude escucharlo huir mientras estaba en el suelo. Podía escuchar mi teléfono vibrando desde mi lado izquierdo. Debo haber dejado caer mi teléfono cuando dejé caer las pizzas. De lo contrario, estoy seguro de que este hombre también podría haberlo tomado. Me acerqué y agarré mi teléfono. Era el número que pedía las pizzas. No contesté porque estaba convencido en ese momento de que todo esto era una trampa y que si contestaba el teléfono me citarían a otra parte del edificio donde me asaltarían de nuevo. Terminé quedándome en el suelo y llamé a la policía, quien afortunadamente apareció muy rápidamente. Mientras esperaba, el número siguió llamándome. Finalmente respondí y era una joven amable preguntando por las pizzas. Habían estado esperando durante aproximadamente una hora en este momento. La mujer que estaba en el piso número 4 me dio el número correcto de piso y oficina. Fui a la oficina con un oficial de policía. Resultó ser una oficina real y una orden real. Después de una pequeña investigación inicial, resultó que el hombre que me atacó era simplemente un vagabundo que probablemente estaba en cuclillas en las oficinas vacías. Me vio y simplemente aprovechó la oportunidad para atacar en lugar de ocultar. La mala noticia es que nunca descubrieron quién lo hizo. Desafortunadamente, este tipo de delito ocurre mucho en mi ciudad natal y es difícil determinar quién ataca a alguien basándose en una descripción muy pequeña de la evidencia. Pero hay buenas noticias. Aunque la compañía que realizó el pedido se sintió tan mal que terminó dándome una gran propina por mis problemas. No solo hicieron eso, sino que después del ataque, la compañía instaló un control remoto en la entrada y un guardia de seguridad en la puerta principal. Hasta donde yo sé, Este hombre fue el último ocupante ilegal que tuvo ese edificio. Con alguien que ha pasado por una adicción a DoorDash y Grubhub, mi esposo y yo pasamos por una fase en la que estábamos extremadamente ocupados y nos encontramos usando un servicio de entrega varias veces a la semana. Esta semana en particular, creo que era la tercera vez que ordenábamos y acabábamos de terminar con el trabajo. Ya eran las 7 de la tarde y simplemente no teníamos ganas de cocinar. Por lo general, tenemos buenas experiencias con los servicios de entrega. De vez en cuando, tenemos un repartidor desagradable que simplemente tira la comida o algún pedido cancelado ocasionalmente. En esta noche en particular, mi esposo y yo elegimos derrochar. Cada uno de nosotros pedimos 3 platos en un restaurante bastante caro, pero también sabíamos que tendríamos sobras para al menos unos días. Con la esperanza de que la comida llegara de forma rápida y segura, le dimos una propina muy grande al pedido. La repartidora, Rachel, parecía ser cortés y rápida. Nos informó cada paso del camino hasta que llegó nuestro pedido. La comida llegó perfectamente, y Rachel nos agradeció la generosa propina, haciéndonos saber que significó mucho para ella. Nos sentimos bien y listos para disfrutar de nuestra cena. Empezamos a poner comida en nuestros platos y a preparar una película para tener una pequeña cita nocturna en casa. Justo cuando estábamos a punto de comenzar, escuchamos un golpe en la puerta. Ambos nos miramos y luego nos dirigimos hacia la puerta principal. Mi esposo abrió la puerta, y lo que una vez fue un repartidor sonriente y alegre, ahora estaba en nuestra puerta, inexpresivo y blanco como un fantasma. Rachel nos miró y dijo en voz baja, «¿Puedo pasar, por favor? Creo que hay alguien en mi auto». Mi esposo, que siempre asume lo peor y es súper protector, dijo que no. Nunca deja entrar a extraños y ha leído y visto demasiadas cosas en las que un buen samaritano deja entrar a alguien en su casa o lo ayuda al costado de la carretera y simplemente se está preparando para alguna trampa. Dijo conmigo varias veces. Tan pronto como le abres la puerta a un extraño y lo dejas entrar, ya es demasiado tarde. Después de 1 o 2 minutos de suplicarle a mi esposo, él estuvo de acuerdo en que esta pequeña niña no era una amenaza y la dejaríamos entrar y cerraríamos con llave la puerta justo después de que lo hiciéramos. Hicimos un gesto a Rachel para que entrara y nos dimos cuenta de que estaba agradecida, pero comenzó a ponerse un poco histérica. Llamamos a la policía y les informamos lo que estaba pasando y les preguntamos si podían enviar a alguien. Nos dejaron saber que enviarían a alguien tan pronto como pudieran. Nos sentamos con Rachel y tratamos de calmarla, haciéndole saber que estaba a salvo. Le dijimos que no íbamos a dejar entrar a nadie en la casa y que la policía revisaría su auto y el área circundante, seguro. Mientras esperábamos a la policía, en un silencio mayoritariamente incómodo, mi esposo notó que algunas de nuestras luces de movimiento comenzaban a encenderse. Primero, vimos una apagarse en el costado de la casa, seguida de otra que se apagaba unos momentos después en el patio trasero, tratando de no causar pánico, pero definitivamente moviéndose con cierta velocidad. Mi esposo corría por la casa asegurándose de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Sabía que lo estaban, porque a menos que las abriera específicamente, mi esposo siempre mantiene todo cerrado y bloqueado. Después de revisar todas las cerraduras, comenzó a mirar a través de las persianas para ver si había alguien en la propiedad iluminada por las luces de movimiento. Mi esposo pensó que vio algo entre los árboles y arbustos hacia la esquina noroeste de nuestro jardín. No podía distinguirlo, pero dijo que parecía que unos ojos brillaban desde una de las aberturas. Me dijo que volviera a la sala con Rachel y que él vigilaría las cosas. Mientras estaba sentada con Rachel, escuché lo que sonó como clavos en una pizarra. La única otra forma de describirlo es alguien bajando por un tobogán sin agua. el tipo de chirrido seco que se puede escuchar. Fui a decirle a mi esposo, pero él ya estaba en la pista. Se sentía como si hubiera escuchado golpes en las ventanas del comedor. Mi esposo fue a las ventanas de donde pensé que había escuchado el ruido y retrocedió. Dijo que vio un par de ojos presionados contra el vidrio. Afortunadamente, el siguiente sonido que escuchamos y la imagen que vimos fueron las luces intermitentes y las sirenas de los coches de policía. La policía llegó y registró minuciosamente el interior y el exterior de nuestra casa. Nos avisaron que no había nadie dentro y tampoco había nadie dentro del coche de Rachel, aunque ambas puertas traseras estaban completamente abiertas. Justo cuando estaban a punto de terminar la búsqueda, encontraron a alguien tirado debajo de nuestra cubierta trasera, tratando de esconderse. Los oficiales lo acorralaron al suelo y lo esposaron para traerlo de regreso al auto de patrulla. Luego tuvimos que dar declaraciones adicionales y revisar cierta información antes de que le informaran a Rachel que alguien la seguiría y la escoltaría a su casa. El oficial principal en la escena también nos hizo saber que dejaría a alguien afuera, patrullando durante al menos una hora, y que podíamos solicitar que fuera más largo si nos sentíamos incómodos. Todos estábamos comprensiblemente conmocionados por la terrible experiencia, y solo queríamos que llegara a su fin. Mi esposo y yo terminamos comiendo algunos bocados de nuestra cena, y nos fuimos a la cama poco después. No creo que dormí ni un minuto esa noche, aunque sentí que nuestra privacidad y seguridad fueron violadas. También me sentí muy mal por la pobre Rachel, quien estoy segura también pasó una noche sin dormir. Me alegro de que todos estuvieran bien, incluidos los oficiales de policía, y que no pasó nada más violento o siniestro esa noche. Es seguro decir que, si hacemos un pedido, simplemente vamos a recoger la comida ahora. No hemos usado una aplicación de servicio de entrega de alimentos desde entonces. No hace mucho, estaba viviendo con mis dos amigos. Había estado soltero durante varios años y ni siquiera estaba saliendo en ese momento. Mis dos amigos tenían novias serias, lo que generalmente me hacía sentir peor por ser el único sin una pareja. Un fin de semana, ambas parejas se fueron de viaje y estaba solo en casa. Normalmente no me molestaba mucho, pero por alguna razón este fin de semana estaba muy triste por estar soltero. Estaba deprimido y sintiendo que estaba atrapado en mi propia cabeza. Decidí hacer una cosa que me hizo feliz en ese momento: comerme una pizza entera de alitas de pollo, estilo búfalo. Mi plan para el sábado por la noche era comer hasta el hartazgo y alejar mis penas. Pedí mi pizza y 40 minutos después llamaron a la puerta. Cuando fui a agarrar mi pizza, me molesté instantáneamente. El conductor de la entrega era uno de los conocidos de mi compañero de cuarto, Z. Bueno, amigo es una palabra fuerte. Era un conocido medio decente de mi compañero de cuarto, pero en realidad no sé cuál es su verdadero nombre. Z era el tipo sospechoso que todo grupo de amigos conoce. Siempre aparecía en fiestas con gente cuestionable a su alrededor y siempre estaba en problemas con la policía por algo. Z había tenido problemas con la ley por casi todo lo que se pueda imaginar, en menor escala. Estaba sonriendo cuando abrí la puerta, pero la sonrisa se desvaneció cuando vio que era yo. Preguntó si mi compañero de cuarto estaba en casa para poder saludarlo, y le expliqué que estaba fuera de la ciudad y que solo era yo durante el fin de semana. Z asintió un poco hacia la puerta principal y trató de tener una pequeña charla conmigo, pero fui muy desdeñoso y un poco brusco con él. Mientras hablaba, noté que estaba mirando más allá de mí hacia la casa. Fue una interacción muy extraña, pero, de nuevo, Z es un tipo raro, así que no pensé mucho en eso. Dije adiós, groseramente, y simplemente le cerré la puerta. Para empezar, no estaba en el mejor de los modos. No me gustaba Z, y más que nada en el mundo, solo quería comer mi pizza. Finalmente, me comí toda la pizza y pasé varias horas jugando mi Xbox. Un poco después de la 1 de la mañana, me pareció escuchar un ruido proveniente del exterior de la casa. Mi habitación estaba en el lado de la entrada de la casa, y pensé que podía escuchar el sonido de movimiento o arrastre de pies proveniente del exterior. Miré por la ventana y no vi nada. Supuse que era mi mente simplemente jugando conmigo. Como no estaba en un buen estado mental, intenté volver a mi juego. Después de escuchar el ruido, sentí ese desagradable agujero en el estómago. No era por la pizza, era solo la sensación de que algo no estaba bien. Fui a la cocina a buscar algo de beber y pude escuchar ruidos provenientes de la parte trasera de la casa. Ahora, esta vez sabía que no era mi mente. Podía escuchar claramente movimientos y arrastramientos provenientes del patio trasero. Caminé con cautela hacia la parte trasera de la casa, que es donde se encuentra el dormitorio de mi único compañero de cuarto. Su puerta estaba cerrada, pero sentí que podía escuchar algo detrás. Pegué la oreja a la puerta, y estaba claro que algo estaba pasando en esa habitación, y sabía que mi compañero de cuarto no estaba en casa. Abrí la puerta, y como un ciervo ante los faros, Z, supuse que con su novia, estaba intentando, y casi con éxito, irrumpir en la ventana del dormitorio de mi compañero de cuarto. Le grité, llamándolo por su nombre. Z, que en este punto se había arrastrado por completo a través de la ventana, estaba levantando su mano en posición defensiva y diciéndome que me calmara. Z parecía tranquilo, pero la chica con la que estaba parecía pálida como un fantasma. Z intentó decirme que mi compañero de cuarto había dicho que estaba bien que pasaran por allí, que solo estaba tratando de pedir prestado un DVD. Cuando le pregunté por qué no usaba la puerta principal, dijo que no quería molestarme. Mientras sucedía esta conversación, Z parecía acercarse cada vez más a mí, y su amiga se estaba moviendo lentamente detrás de mí. No me gustaba lo que estaba pasando, así que cuando Z se acercó más a mí, comencé a acercarme más a la puerta. Miré hacia arriba en un punto, y lo vi lentamente alcanzar su espalda. Fue entonces cuando me di la vuelta para correr hacia la puerta, y la chica estaba parada en la puerta. Sin pensar, la empujé hacia abajo y corrí a mi habitación. Cerré la puerta y Z comenzó a golpearla. Me estaba suplicando, diciendo que solo estaba allí para pedir prestadas algunas cosas, todo el tiempo golpeando mi puerta violentamente. Grité que había llamado a la policía y que estarían allí en cualquier momento. En realidad no llamé a la policía en ese momento, pero solo quería ver su reacción. Comenzó a maldecirme en voz baja y luego los golpes cesaron. Unos segundos después, lo vi por la ventana a él y a la chica corriendo por la calle. Aunque ya era tarde, llamé a mi compañero de cuarto y le pregunté si le había dicho a Z que estaba bien pedir prestados algunos DVDs. Mi compañero de cuarto estaba confundido y dijo que no le había dicho a Z que podía pedir prestado nada. Fue entonces cuando llamé a la policía. No pasó mucho tiempo después de que la policía arrestó a Z por intento de robo. Esa noche me arruinó. Ahora no puedo irme a dormir a menos que verifique y me asegure de que todas las puertas y ventanas están cerradas. En cuanto a Z, no estoy muy seguro de qué le pasó después de esa noche. Dejó de venir y nunca más lo vi en fiestas. Mi compañero de cuarto finalmente cortó los lazos con él. Todavía estoy aterrorizado de que esa noche él vuelva por mí, ya que fui yo quien lo delató a la policía. Solo puedo esperar que no guarde rencor y realmente no me siento muy bien con eso. Como mucha gente por ahí, tal vez sepas que estar en quiebra puede hacerte hacer algunas cosas estúpidas o tener una gran falta de juicio. Eso es lo que me pasó a mí el año pasado. Empecé a usar una de esas aplicaciones para entregar comida y ganar algo de dinero extra. No tenía muchos amigos, y esto fue una gran distracción para mí. Escuchaba algunos podcasts y entregaba comida. Un trabajo fácil y sin sentido la mayor parte del tiempo. Ni siquiera tenía que interactuar con otras personas, lo cual fue una gran ventaja para mí. Entregaba comida por toda la ciudad, incluso en algunas áreas no tan agradables. Una noche, tuve que entregar comida a este gran edificio que tenía varios apartamentos en su interior. Si alguien tiene edad suficiente para recordar el programa Hey Arnold, era más o menos así. Una casa grande, donde básicamente muchas personas estaban quedando en espacios compartidos. El edificio estaba en una parte deteriorada de la ciudad, pero bueno, eso es parte del trabajo. La orden específica iba a uno de los inquilinos llamado Roxanne, que vivía en el sótano del edificio. En la aplicación, las personas pueden dejar instrucciones especiales, como por ejemplo, dejar la comida en la puerta. La mayoría de la gente simplemente hace eso, pero no esta persona Roxanne. Ella me dejó varios mensajes a través de la aplicación dándome más instrucciones. Decía, por favor, ingrese por la puerta lateral del lado derecho del edificio, vaya a la derecha y baje las escaleras. Estará en un pequeño cuarto de barro y verá una puerta con el número 6. Toque 3 veces. Bueno, supongo que las instrucciones eran normales y, sinceramente, bastante útiles. Aparte de la parte de tocar 3 veces, lo cual es un poco raro, pero he recibido instrucciones mucho más extrañas que eso en el pasado, créanme. Me di cuenta de que ella no dio propina, pero me dejó otro mensaje diciendo que daría propina en efectivo cuando llegara con la comida, lo cual fue excelente para mí. Llegué con su comida y seguí sus instrucciones, que fueron acertadas. Entré por la puerta al costado del edificio y bajé a la pequeña habitación que parecía un calabozo con una lavadora y secadora. Allí mismo, en el sótano, estaba una puerta con un número 6. Todo parecía legítimo hasta el momento. El sótano olía fatal. Parecía que el edificio se iba a caer en cualquier segundo. Pero todos tienen que vivir en algún lugar, supongo. Me acerqué a la puerta y, tal como decían las instrucciones, toqué 3 veces, 3 golpes muy fuertes. Casi de inmediato, recibí un mensaje en la aplicación diciéndome que por favor entrara y llevara la comida a la cocina. Ella dijo que estaba en la cocina con su bolso y que no podía moverse muy bien. Sería útil para ella si le trajera la comida a la cocina, y luego me daría una propina. Ahora, en el contexto escrito y en retrospectiva, esto parece ridículo. Pero como estaba sucediendo en tiempo real, realmente no pensé que fuera peligroso ni algo para tener miedo. Como dije, recibí instrucciones mucho más extrañas, así que entrar y dejar la comida simplemente no activó ninguna alarma en mi cabeza. Me molestó más que estuviera tardando tanto. Sin pensarlo, abrí lentamente la puerta del apartamento del sótano. Era una habitación muy oscura y olía horrible. El olor abrumador del olor corporal casi me hizo sentir náuseas. No entré de inmediato. Cuando digo que estaba oscuro, lo digo en serio. Había oscuridad total dentro de la habitación, aparte de una luz tenue que venía del final de lo que parecía un pasillo. Supuse que allí era donde estaba la cocina. Aún no entré por completo, pero simplemente me moví hacia la puerta un poco más. Ahora, empecé a escuchar la leve alarma sonar en mi cabeza, pero no lo suficiente como para darme la vuelta y salir de allí. Recuerden que dije al principio que estar en quiebra a veces causa una gran falta de juicio. Bueno, este fue uno de esos momentos. Comencé a dar un paso dentro del apartamento, y cuando apenas un pie estaba en la puerta, escuché una voz espeluznante del lado derecho, que no sonaba como una mujer diciendo, «Entra». La voz espeluznante me hizo congelar porque, según Roxanne, ella estaba en la cocina. Entonces, ¿por qué habría alguien a la derecha de la puerta? Todavía tenía un pie afuera en el cuarto de barro, y fue bueno que lo hiciera. Mientras estaba allí, alguien intentó cerrar la puerta, pero afortunadamente pude detenerla con el pie. No podía ver a la persona, pero podía olerla y escuchar su respiración agitada. Le tiré la bolsa de comida a la cabeza y corrí lo más rápido que pude. Podía escuchar la puerta cerrarse detrás de mí, pero nunca miré hacia atrás. No me importaba ese consejo. Solo quería vivir. Una vez que regresé a mi auto, llamé a las autoridades e informé este incidente. Les conté exactamente lo que pasó. Honestamente, el policía me trató como si fuera un niño estúpido e histérico. Parecía que no me estaban tomando en serio. Los policías hicieron un seguimiento y, desafortunadamente, no parecía que hicieran nada. Según la policía, técnicamente no se había cometido ningún delito. Desde que no pude probar que estaban tratando de encerrarme a la fuerza dentro del apartamento, la policía me dijo que era mejor que lo dejara pasar. Un oficial me dijo que si entregar comida me daba demasiado miedo, entonces tal vez debería buscar otra línea de trabajo. No lo sé, tal vez esto fue solo una interacción extraña que confundí con algo amenazante. Diré esto, aunque no sé cuántas interacciones no amenazantes involucran a alguien que intenta cerrar la puerta mientras tú luchas para quedarte del otro lado. Solo digo. Hace unos años, me mudé a una nueva ciudad para terminar mis estudios y comenzar un programa de pasantías. Aunque el programa pagaba un poco, no era suficiente para sobrevivir. Ni siquiera conocía muy bien el área, así que decidí comenzar a repartir pizzas los fines de semana, ya que la familia de mis compañeros de cuarto era dueña de una pizzería. Mi proceso de pensamiento fue que, mientras conducía los fines de semana entregando pizzas, podía escuchar mis conferencias en el auto, y en su mayor parte funcionó. No me importó conducir. El padre de mi compañero de cuarto era un gran jefe y era una persona muy complaciente. Una noche, tuve que entregar una pizza a una casa que estaba muy fuera de lo común. Estaba solo a unos 20 minutos de la tienda, pero eran 20 minutos en dirección a la nada. Después de conducir de esa manera durante unos minutos, se convierte en nada más que caminos oscuros y sinuosos con pequeñas señales de vida. Parece una película de terror en estas partes de la ciudad con todas las curvas y la falta de luz. Me sentía como si estuviera en el medio de la nada, aunque en realidad no estaba tan lejos de la tienda. Cuando estaba a 5 minutos de mi destino, el GPS tenía dificultades para mantener su señal. No terminé perdiéndome un poco, pero afortunadamente el GPS pudo mantenerme en el rumbo el tiempo suficiente para encontrar la casa a la que estaba entregando la pizza. Llegué un poco más tarde de lo esperado, pero no demasiado tarde. Cuando llegué, un hombre salió de su casa en ruinas enojado y gritando por su pizza. Cuando salí del auto y comencé a disculparme, su tono cambió rápidamente. Odio suponer esto, pero creo que fue porque soy una chica, y él cambió su tono simplemente porque intentó empezar a hablarme con una voz de hombre muy dulce y usando muchas palabras como cariño y amor. Se sintió muy raro y espeluznante, aunque pasó de gritarme y maldecirme a decirme que todo estaría bien, cariño. Solo sonreí y le di al hombre su pizza. Él sonrió y no volvió a entrar, pero se quedó allí en el camino de entrada, sosteniendo su caja de pizza. Regresé a mi auto y estaba tratando de conectar algo a mi GPS, pero, por supuesto, el GPS no funcionaba. No me fui de inmediato, porque giré tantas veces para llegar allí. No quería perderme en el camino de regreso. Pude verlo caminando hacia la ventana del lado del conductor. Ahora no me molesté en esperar el GPS. Eso fue suficiente para mí. Sé que parece que estoy juzgando injustamente a este tipo, pero sé que sabes a qué me refiero cuando digo que simplemente recibí una mala vibra de este tipo. Algo no estaba bien, y simplemente lo sabía. Me alejé de la casa y pude verlo parado allí, mirándome alejarme. Hizo esta extraña ola que parecía espeluznante. Empecé a volar en mi camino de regreso, y esto resultó ser un error. Unos 15 minutos después, Seguía conduciendo por carreteras sinuosas sin ningún servicio, y ya deberías haber llegado a la civilización, pero en lugar de eso era más que nada. Era como un laberinto allí afuera. Me detuve y estaba haciendo todo lo posible para obtener una señal o algo así, pero estaba demostrando ser inútil. También me estaba quedando sin gasolina y no quería seguir conduciendo. Un minuto más tarde, dos enormes faros emergieron de la distancia. Era una de esas enormes camionetas con esas luces brillantes y perversas. La camioneta se detuvo detrás de mí y yo me aseguré de cerrar las puertas con llave. Esperaba que esta persona estuviera allí para ayudarme, pero tampoco iba a confiar en un extraño en el medio de la nada. La persona se acercó y no podía creer lo que veía. Era el hombre al que acababa de entregarle pizza. Intentó hacerme esa estúpida y dulce charla otra vez, pero yo fui muy despectivo. Siguió insistiendo en ayudar, pero le dije que estaba bien. Le dije que mi jefe vendría a recogerme, pero él no parecía creerme. Siguió diciéndome que saliera del auto, que él podía ayudarme. A pesar de que yo seguía diciéndole que no necesitaba nada, se dio la vuelta y luego comenzó a caminar de un lado a otro. Regresó a la puerta del auto y estaba tratando de abrirla. Ahora se sentía más agresivo, pero aún con voz tranquila, me pedía que saliera del auto. Comencé a gritar y le dije que me dejara en paz. Luego su tono cambió nuevamente. Ahora estaba tratando agresivamente de abrir la puerta con voz molesta y dijo: ¿Qué te pasa? Estoy tratando de ayudarte. No es seguro aquí. Deberías venir conmigo. Una vez que comenzó con esa agresión, eso fue todo para mí. Arranqué mi auto y lo pisé. Pude verlo correr de vuelta a su camioneta y me siguió por un rato, pero lo dejé atrás. Debí haber estado conduciendo a más de 90 millas por hora, solo tratando de deshacerme de este asqueroso. Finalmente conseguí algo de servicio y pude conectar la dirección de la tienda en el GPS. Afortunadamente no estaba muy lejos. Hice un par de giros equivocados y me tomó unos 10 minutos en algún lugar. El dueño estaba muy nervioso porque había estado fuera mucho más tiempo de lo que pensó. Había intentado llamarme y dijo que no podía comunicarse. Le hablé de ese tipo en la entrega y no parecía contento. Fue comprensivo y se aseguró de que yo estuviera bien. Me pagó y me dijo que podía ir a casa a pasar la noche. Le pregunté si podía llamar a la policía y me dijo que él se encargaría de ello, que ya había pasado por suficiente por una noche. No estoy seguro de por qué me siguió esa noche. Supongo que hubo un pequeño chance de que estuviera tratando de ayudarme, pero ¿por qué me habría seguido si solo quería ayudar? No habría ninguna razón para seguirme. Simplemente no cuadra en mi cerebro. Fue algo tan extraño e inquietante lo que me pasó. Tú y yo nunca sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de la gente. He trabajado en la industria de alimentos y bebidas durante la mayor parte de mi vida. Tiene sus pros y sus contras, como cualquier otra industria. Comencé en una pizzería y comida italiana local en mi ciudad natal. El restaurante tenía un mínimo de asientos y se usaba principalmente para comida para llevar y entrega a domicilio. Cuando me contrataron, trabajé principalmente como repartidor, pero también adquirí experiencia en el manejo de la caja registradora, abasteciendo el refrigerador y ayudando a cocinar. La mayoría de los aspectos del trabajo eran aceptables, pero realmente disfrutaba haciendo entregas. Estas hacían que el tiempo pasara muy rápido y, a veces, las propinas podían ser realmente buenas. De vez en cuando, en un pedido grande, alguien incluso me daba $20 adicionales, lo que en ese entonces era una buena cantidad de dinero. El trabajo que más odiaba cuando no estaba haciendo entregas era tomar pedidos trabajando en el mostrador o en la caja registradora. Por alguna razón, la gente en la tienda era mucho más exigente y difícil que la gente que ordenaba por teléfono. También teníamos algunos clientes habituales que pasaban el rato en la tienda. A veces pedían cosas, y otras veces simplemente se sentaban a perder el tiempo y luego se iban. De vez en cuando, teníamos que echar a borrachos beligerantes y otras veces a estudiantes universitarios que intentaban mostrar su fuerza y pelear mientras esperaban su porción de pizza. Un cliente habitual que todavía tiene una marca en mi memoria hoy es un tipo llamado Johnny. Supongo que podemos referirnos a él simplemente como un visitante habitual, pero no realmente como un cliente. No tengo idea de si Johnny era alguien que trabajaba en el restaurante en el pasado, un amigo, un viejo cliente de larga data, o simplemente alguien que buscaba sentarse y descansar del calor. Habitualmente, estaba dentro y fuera de la tienda pidiendo dinero extra a las personas que pasaban o pidiéndonos a los trabajadores alimentos o bebidas gratis o con descuento. Por lo general, era tranquilo y no demasiado abrasivo, por eso creo que nunca llamaron a la policía. Johnny parecía ser educado y cortés en su mayor parte cuando interactuaba con los clientes, pero cuando una de nosotras trabajaba en el mostrador o la caja registradora, siempre hacía comentarios groseros o bromas astutas. Siento que cada vez que regresaba de una entrega o tenía que trabajar en el mostrador, intentaba decir algún chiste inapropiado o preguntar cuáles eran mis planes para más tarde en la noche. Por lo general, era espeluznante pero inofensivo, y nunca se quedaba adentro por mucho tiempo, especialmente si mi gerente, Debbie, estaba trabajando. Una noche en particular, me sentí muy frustrado con los clientes, y, cuando la fila comenzó a disminuir, Johnny se acercó al mostrador y me preguntó si tenía novio. Le dije a Debbie y ella inmediatamente le hizo saber que podía comprar algo o irse. Los otros gerentes en situaciones similares podrían importarles menos y dirían que estaban demasiado ocupados para hacer algo al respecto. Esta es otra razón por la que prefería las entregas. Las entregas me sacaban de la tienda y me alejaban de los problemas. Creo que era agosto o septiembre, cuando hubo un pronóstico de tormentas eléctricas desagradables, así que, como de costumbre, teníamos un montón de pedidos por teléfono. Yo estaba cumpliendo una doble función, tratando de cocinar y contestar el teléfono para pedidos de entrega. Por supuesto, como estaba lloviendo, Johnny ahora estaba dentro del restaurante, sentado en una mesa. Estaba inusualmente tranquilo, sin frases para ligar ni bromas desagradables. Simplemente estaba sentado allí en silencio, mirando sus manos. Le pregunté a Kyle, quien era la única otra persona en la tienda en ese momento, si podía cuidar de Johnny después de su entrega. Kyle dijo que sí, y prometió volver pronto para tratar de ayudar. Después de algunas llamadas telefónicas, me senté tratando de descansar mis pies y tobillos, que me palpitaban absolutamente. Sabía que tenía que volver corriendo a la sala de suministros y al refrigerador para tomar algunos artículos para el siguiente pedido, pero estaba tratando de tomarme un poco más de tiempo egoístamente para que Kyle pudiera ayudarme cuando él regresara. Me dirigí al refrigerador primero, tomé algunas cosas y luego me dirigí al almacén donde teníamos todos nuestros artículos no perecederos. Agarré lo que necesitaba, me di la vuelta y me congelé por completo. Johnny estaba parado allí. No escuché nada, él estaba absolutamente en silencio. Traté de preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? Pero antes de que pudiera decir la frase completa, Johnny se abalanzó sobre mí. No sé si estaba tratando de atacarme, asaltarme, robarme o matarme. Todo lo que recuerdo es que se abalanzó y su rostro parecía sin vida. No había ira ni agresión, solo era esta mirada en blanco. También podría estar recordando mal o suprimiendo cosas que vi, pero lo juro, era como una mirada en blanco, no en este tipo de planeta. Rápidamente dejé caer los artículos que tenía en mis manos y me escapé, retrocediendo hacia la sala de almacenamiento, y simplemente cerré la puerta de golpe. Johnny estaba tirando de la puerta, tratando de abrirla, pero de alguna manera encontré la fuerza para mantenerla cerrada. Tan pronto como pensé que él no estaba allí, Puse una escoba en la manija de la puerta para evitar que alguien entrara a menos que tiraran con tanta fuerza para sacar la escoba. Es decir, la puerta comenzó a temblar de nuevo. Por alguna razón, permanecí en silencio. Todavía puedo sentir las lágrimas rodando por mis mejillas, pero no estaba gritando ni histérica. Creo que tal vez estaba en shock. De la nada, escuché a alguien decir: «Oye, ¿qué estás haciendo?». Luego escuché pasos y un ligero golpe en la puerta. Era Kyle. Todo después de eso todavía está un poco borroso. Le conté todo a Kyle y llamamos a la policía. Él se sentó conmigo y me ayudó a contarle la historia a la policía. Llamaron al propietario de la tienda y él también tuvo que hablar con las autoridades. Johnny no fue encontrado esa noche, al menos que yo sepa, pero se le prohibió la entrada a la propiedad. Esto significa que si alguna vez volvía a mostrar su cara lo arrestarían. No trabajé allí por mucho más tiempo, pero afortunadamente mientras estuve allí, nunca volví a ver a Johnny. Hace unos meses, perdí mi trabajo de oficina en una empresa pequeña del centro de la Ciudad de México. La pandemia había reducido los negocios, y aunque intenté aguantar, al final me despidieron. No podía quedarme sin hacer nada, así que conseguí trabajo como repartidor para una de esas aplicaciones de entrega de comida. No era un trabajo ideal, pero al menos me daba la oportunidad de ganar algo de dinero mientras buscaba algo más estable. Trabajaba principalmente en la zona de Polanco, con sus calles amplias y edificios elegantes. La mayoría de mis entregas eran para departamentos de lujo, oficinas y restaurantes caros. Empezaba mi turno al atardecer y terminaba en la madrugada, cuando el tráfico ya no era tan pesado y las calles estaban más tranquilas. Una noche, cerca de la medianoche, recibí un pedido que me llevó a una parte menos conocida de la colonia. Un edificio viejo, de esos que parecen haber estado allí desde la época de Porfirio Díaz, con una fachada deteriorada y un patio interior que se veía descuidado. El pedido era para un departamento en el cuarto piso, el último. Era raro, porque la mayoría de la gente que vive en estos edificios más antiguos prefiere recoger su comida en la entrada. Aún así, me encaminé hacia allá con el pedido en la mano. El interior del edificio estaba oscuro, con un olor a humedad que impregnaba el aire. Subí las escaleras lentamente, con la única luz proveniente de mi teléfono. Cada escalón crujía bajo mi peso, y no podía evitar sentirme nervioso. Algo en el ambiente del lugar me ponía los pelos de punta. Cuando llegué al cuarto piso, me encontré con un pasillo estrecho y mal iluminado. Había varias puertas, todas cerradas, excepto una al final del corredor, que estaba entreabierta. El pedido era para el departamento 401. Me acerqué a la puerta entreabierta, con la intención de tocar y dejar la comida, cuando noté algo extraño. Desde el interior provenía un sonido suave, como un murmullo, seguido de un golpe sordo. Llamé suavemente, pero no obtuve respuesta. Decidí empujar la puerta un poco más y asomarme. El departamento estaba en penumbra, con la única luz proveniente de una lámpara de mesa en la sala. En el centro de la habitación, un hombre estaba de espaldas a mí, inclinado sobre algo. Al principio, pensé que tal vez estaba limpiando o buscando algo en el suelo, pero luego vi que sus manos estaban ensangrentadas. Sentí un nudo en la garganta y di un paso atrás, intentando no hacer ruido. En ese momento, el hombre se giró. Tenía una expresión de sorpresa en el rostro, como si no esperara que alguien estuviera allí. Sus ojos estaban desorbitados, y su boca formó una mueca extraña. «¿Quién eres?», preguntó, con un tono bajo y amenazante. Traté de explicarle que solo estaba entregando su pedido, que había recibido un pedido de comida para ese departamento. Pero él no parecía escucharme. «Entraste sin permiso», dijo mientras avanzaba lentamente hacia mí. Podía ver algo detrás de él, en el suelo de la sala. Era otro hombre, tirado boca abajo, con un charco de sangre que se extendía debajo de su cuerpo. La vista me hizo retroceder aún más, tropezando con una mesa pequeña junto a la puerta. El sonido del golpe hizo eco en el pasillo, y el hombre se lanzó hacia mí. Corrí. Corrí tan rápido como pude por el pasillo, bajando las escaleras a trompicones. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, pesados y torpes, mientras gritaba insultos. Mi mente estaba en blanco, solo pensaba en llegar a la salida. Cuando llegué al vestíbulo, tropecé y caí, pero rápidamente me levanté y salí corriendo hacia la calle. No me detuve hasta llegar a la esquina, donde me encontré con un grupo de gente esperando un autobús. Mi respiración era agitada y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Miré hacia atrás, esperando ver al hombre, pero no había nadie. El edificio permanecía en silencio, sus ventanas oscuras como si nada hubiera pasado. Llamé a la policía desde mi teléfono, tratando de explicar lo que había visto. Les di la dirección y les conté sobre el hombre en el cuarto piso. Cuando finalmente llegaron, entraron al edificio mientras yo esperaba afuera. Pasaron unos minutos, y un oficial salió para hablar conmigo. Tenía una expresión seria en el rostro. «Revisamos el cuarto piso», dijo. «No hay nadie en el departamento 401. Ni siquiera hay un departamento 401. El edificio solo tiene tres pisos». Mi mente daba vueltas. No podía entender lo que estaba pasando. Les insistí en lo que había visto, en el hombre ensangrentado, en el cadáver en el suelo. Pero los oficiales no encontraron nada. Me dijeron que probablemente había confundido la dirección o que alguien había jugado una broma pesada. Revisaron mi aplicación de entrega, pero el pedido había desaparecido. No había registro de ninguna orden para ese edificio. Regresé a casa esa noche, todavía en shock, sin poder creer lo que había sucedido. Intenté convencerme de que tal vez había sido un malentendido, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de ese hombre, sus manos ensangrentadas y el cuerpo en el suelo. Desde esa noche, evito esa parte de la colonia. Dejé el trabajo de repartidor poco después, incapaz de quitarme la sensación de que alguien me observaba cada vez que salía a la calle. No sé qué fue lo que vi esa noche, o si fue real o una pesadilla, pero lo que sí sé es que el miedo de estar solo en la oscuridad nunca se ha ido. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué dejé el trabajo de repartidor, solo les digo que fue porque encontré algo mejor. Nunca les cuento la verdadera razón, porque en el fondo, aún me aterra la idea de que tal vez, algún día, volveré a encontrarme con el pedido nocturno.